espacio de tecnología en Uniradio.
Muy bien, bueno, ya estamos en Replicante, nuestro espacio de todos los martes. Hoy vamos a hablar con la Asociación de Conductores Uruguayos que trabajan brindando servicios de transporte a través de aplicaciones. Tres detenidos por la policía en el día de ayer, a consecuencia de un operativo de los inspectores de tránsito de la Intendencia de Montevideo, que bueno, que la Asociación de Conductores Uruguayos que trabajan brindando aplicaciones repudian. Vamos a hablar con Esteban Queimada, que es el vocero de esta asociación, para que nos cuente sobre el presente, sobre esta noticia y qué panorama de negociación se abre,
claro, como
de
sigue,
aquí,
¿no?,
en más. Esteban, ¿estás allí?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a la tarde de Uniradio. Es un gusto para nosotros estar en contacto contigo. Bien. Ayer nos desayunábamos con esta noticia, que tres conductores de Uber fueron detenidos. ¿Cuál es la situación actual de los conductores?
Bueno, en este momento están en el juzgado. Estamos esperando que salgan para hablar con el abogado que nos representa y ver cómo sigue esto, ¿no?
Bien. O sea que están en el juzgado.
Sí, exactamente.
¿De qué fueron acusados? ¿Cómo fueron detenidos? ¿Cuál fue el móvil que la justicia argumenta para detener a estos tres conductores de Uber?
El móvil, lo que acusan los inspectores es que nosotros los agredimos.
Y los agredieron.
Sí, cosa que no sucedió. Aparte, si se habla de agresión, ellos manifiestan que es una agresión verbal, cosa que no existió, porque la única prueba que tenemos la tenemos nosotros y ya la difundimos del video que se filmó, y en ningún momento hubo agresión, porque sabemos y desde la asociación hacemos estas filmaciones para proteger los derechos constitucionales de los trabajadores y de los usuarios, y lo hacemos en forma pacífica y en forma respetuosa. Siempre nos movemos en todos los ámbitos donde nos presentemos, lo hacemos de la misma manera.
Queimada, ¿hace cuánto que se conformó esta asociación de conductores uruguayos que trabajan brindando transporte a través de aplicaciones?
Que la dimos a conocer va casi un mes y medio, pero hace unos meses atrás que venimos trabajando. Al no ver respuesta de parte ni de la empresa, ni del Estado, ni de la Intendencia, y viéndonos perjudicados en cuanto a ataques del sector del taxi y estas famosas inspecciones y estas famosos operativos Casa Uber, como lo han llamado, creo que nos vimos en la obligación de agruparnos y de poder tener la voz en los diferentes sectores donde se ha instalado esta problemática, ¿no?
Hablas de desprotección. Dijiste de la Intendencia, que bueno, que es algo, son noticias que uno puede ver día a día, pero también hablaste de parte de la empresa. ¿En qué sentido ustedes, como trabajadores de Uber, por ejemplo, que es la más conocida y la que generó toda esta discusión a nivel nacional sobre las aplicaciones de transporte vía aplicación, ¿cómo se sienten desprotegidos empresarialmente ustedes?
No, en cuanto a esto es fácil. Por un lado teníamos durante un año, porque recién ahora la Intendencia presentó un proyecto, el cual también evaluaremos, porque somos pro regulación, pero tampoco podemos aceptar todo lo que sea sancionatorio y que sea lapidario para nuestra actividad. Se han presentado otros proyectos, en los cuales también estuvimos estudiándolos en el Parlamento y estuvimos poniendo nuestra postura. De parte de la empresa, en este momento lo que ha hecho es tratar de liberar las chapas cuando son retenidas por la Intendencia, de pagar la multa y de dar apoyo legal a los damnificados. Pero lo que se pide de parte de nosotros, al menos lo que queremos, es que las empresas se junten con la Intendencia y lleguen a un arreglo, porque esto no depende de nosotros. Nosotros quedamos rehenes de una puja entre el Estado y esta nueva modalidad. Entonces creo que dilatarse un año cuando se podía haber arreglado mucho tiempo atrás, creo que hubiese sido lo correcto para que nosotros como trabajadores no nos viéramos afectados de esta manera. Hoy por hoy hay tres compañeros que los cuales las familias de ellos están en una situación de angustia solamente por filmar. Creo que estamos en democracia y creo que podemos filmar. Creo que en la época de la dictadura ya pasó, vivimos en otro tiempo. Y creo que filmar un operativo no es delito, y creo que es una manera, el único arma que tenemos nosotros como para defender nuestros derechos constitucionales es dejando evidencia en video, dejando las pruebas de estos abusos y estos atropellos, ¿no?
Bien, hay varias cosas que te quiero preguntar. ¿Han tenido contacto con estos trabajadores ustedes?
¿Con qué trabajadores? Con
los trabajadores que están detenidos en este momento, me dijiste
tres. Sí, forman parte de la asociación.
Por eso, claro, ¿están hablando y cómo los está tratando la justicia?
Mira, creo que si yo te dijera que a vos por filmar te esposen dentro de una comisaría, creo que no es un buen trato.
No, claro.
Pero bueno, los procedimientos de las autoridades se respetan de nuestra parte, porque si hay una acusación y la justicia cree que tiene sus formas de trabajar, está bien. Yo lo que voy es el daño moral que reciben los compañeros. Fíjense que todo esto va a ensuciar su nombre en caso de haber un procesamiento y demás. Creo que me parece que va por ese lado nuestro reclamo. O sea, que somos tratados como delincuentes. Y cuando somos trabajadores.
Ahora, hay otra cuestión. Quiero conocer un poco más sobre la actualidad de Uber en Montevideo. Sobre la actualidad de Uber en la ciudad de Montevideo, ciudad en la que opera mayoritariamente. ¿Cuántos conductores de Uber hay en este momento?
En este momento, conductores registrados hay más de 4.000.
¿Más de 4.000?
3.500 son los conductores que tienen un promedio de 8 horas en diferentes horarios. Y hay unos 500 que trabajan part-time como complemento de su trabajo.
¿Y cuántos usuarios consumen Uber día a día?
Fueron los números dados a la prensa, más de 300.000 usuarios.
Más de 300.000 usuarios hoy en día usan aplicaciones.
En Montevideo, sí.
Bien. Claro, esto me parece que ya merita un marco regulatorio. Ahora, una de las cosas que siempre suena cuando se habla de Uber y de los derechos laborales, que claro, Uber como no aporta, en muchos sentidos, claro, te puede ganar a nivel competencia contra el taxi. Por ejemplo, no aportan para una jubilación. Yo tengo entendido que ustedes hay trabajadores que quieren aportar en este sentido. ¿Esto es correcto?
Nosotros queremos todos aportar. Por eso estamos pro regulación. O sea, creo que como trabajadores también queremos sentirnos seguros y aportar lo que tengamos que aportar a la parte impositiva, pagar lo que tengamos que pagar y generar en la parte previsional un seguro para nuestra vejez. O sea, muchos de nosotros ya hemos abierto unipersonales, por ejemplo, para poder generar nuestros propios aportes. Y no solamente en esta actividad, en muchísimas, es una modalidad y ya hace tiempo que se está estirando que varias empresas tercerizan los servicios para evitarse todo lo que es aporte y la gente, por ejemplo, un repartidor tiene que abrirse un unipersonal para generar sus propios ingresos. De esta forma queda desvinculado de la empresa ante un eventual juicio. Entonces, hace rato que esta modalidad se viene dando, y no es un tema de la nueva aplicación, sino es un tema en un marco regulatorio y previsional de nuestro Estado. O sea, que lo permiten otras actividades, pero en nuestra no. Entonces, eso es el reclamo. Queremos tener los mismos derechos que todos. También entendemos que por ser una nueva modalidad de transporte, no puede ajustarse a las normas vigentes del transporte actual. O sea, es una modalidad nueva, es algo nuevo, en lo cual se deberían crear leyes y marcos regulatorios distintos a los que hoy por hoy existen. Creo que sería lo mejor. También como de nuestra parte, como asociación y como agremiación, nos estamos moviendo en forma diferente a cualquier tipo de sindicato. Creo que viene por ahí la mano. Todo es nuevo y creo que el Uruguay no estaba preparado para recibir este tipo de modalidades nuevas en cuanto a aplicaciones. Y además es algo que se tenía que haber previsto, porque Uber no se instaló acá en Uruguay primero, se instaló en diferentes partes del mundo. Creo que en ese momento se tenía que haber empezado a trabajar sobre estas leyes para cuando viniese a instalarse a Uruguay tuviese un marco regulatorio pronto. Creo que eso es lo más coherente y no seguir esta puja que lo único que hace es dilatarse más de un año y crear un conflicto y crear violencia en la calle de parte de un sector y de parte del otro, y seguir sancionando y perjudicando al trabajador, que lo único que hace es el trabajador quedar fuera del mercado laboral excluyente y tener una salida laboral para llevar el alimento a su casa. O sea, creo que se está viendo todo el tecnicismo y no la parte humana, que es la parte como asociación que estamos tratando de hacer entender.
Esteban, yo te hago una consulta. ¿Tú crees que si esto se regulariza, que obviamente no va a ser en lo que queda de este año, crees que puede cambiar la visión de los otros trabajadores, ¿no? Estamos hablando de la patronal de taxi, en base a ustedes, en referencia a ustedes, que puede cambiar esta violencia o esta situación que la verdad se torna difícil, ¿no?
Primero quería hacerte una aclaración. Sí. Cuando no se trata de todo lo que comprende el taxi.
Claro.
No todos los trabajadores están en desacuerdo, no todos los trabajadores son violentos, y no todos los trabajadores son los que generan problemas en la calle.
Claro.
Así como nosotros habemos más de 4.000, ¿se puede escapar o puede haber algún problema con alguno de los que trabaje con aplicaciones? En algún hecho violento, hasta ahora no se ha dado, porque gracias a nosotros, como en la unión que tenemos, tratamos de evitar eso y calmar las aguas, pero no es un trabajo que debamos hacer nosotros. Entonces creo que nos vimos en la obligación de hacerlo, porque desde las declaraciones de nuestras autoridades a los medios, lo único que se hacía era seguir agregando leña al fuego.
Sí.
Se hablaba de Uber y se nos comprendía a todos como Uber, como multinacionales.
Claro.
O sea, no, nosotros somos trabajadores uruguayos. La aplicación es extranjera y está en nuestro país. Y no está regulada porque nuestro país no se ocupó de regularla antes de que se instalara. Entonces, hoy por hoy se nos culpa a nosotros en forma directa.
Igual,
¿de qué manera? Con sanciones y violando nuestros derechos constitucionales.
Hay algo que me parece que también Uber tiene una cuestión bastante introspectiva, cómo llega a cada país. Uruguay es el único país que se tiene que ver desprovisto de herramientas legales. Uber tiene una manera de trabajar que me parece que, bueno, que uno está bien, ahora hay que regularla, pero me parece que ellos aparecieron, marcaron la nueva regla, pero no pidieron permiso, por ejemplo.
Mira, yo no voy a abogar por cómo lo hace Uber. Lo que hace Uber es un tema de la empresa. ¿Mm? Lo que hace el Estado ante esa forma, esa modalidad de instalarse en un país, como lo ha dicho el intendente, de prepo y bueno, a la fuerza, es un tema que no nos compete a nosotros. Yo como trabajador y como uruguayo estoy sin trabajo. No me importa cómo se venga la empresa, si yo puedo bajarme una aplicación y puedo generar plata para poder pagar mis cuentas. O sea, no es un tema que depende de cómo vemos cómo se instaló la empresa.
No,
voy a defender.
Yo simplemente lo apuntaba por lo que tú mencionabas, también de que parte de la empresa había cierta cuestión.
Sí,
de
Cabify se instaló y se instaló con autos, con los remises, pues ya están habilitados. Pero también no está dentro del marco regulatorio, no puedo operar. Se habla de Cabify y de Uber como una diferencia. O como Easy Go, lo mismo. Primero empezó con el taxi, después sacó una modalidad con autos particulares. Es porque el sistema lo permitió. Y el sistema es responsable, no nosotros. El Estado es responsable, no nosotros, por tratar de buscar nuestro dinero.
Ahora,
tratar de llevar dinero a nuestras casas. Es el juicio.
Hace poco Maía, diputado Frente Amplista, presentó un proyecto, un marco regulatorio para este tipo de aplicaciones. ¿Ustedes como asociación, cómo leyeron ese marco?
Nosotros lo hablamos en el Parlamento. Le explicamos al señor Maya que no podía poner a todas las aplicaciones, y aparte primero que estaba orientado a la sanción, no a promover la tecnología en Uruguay, primero en principal. Segundo, que aplicaciones son muy diferentes. Uno puede de un ordenador pedir una pizza que no tiene nada que ver con una aplicación que comprenda mano de obra uruguaya.
Claro.
O sea, estamos hablando de una actividad, de una aplicación, de una nueva modalidad de trabajo que comprende más de 4.000 puestos de trabajo.
Sí.
Y solamente Montevideo. Y la economía interna que genera. O sea, no es algo malo. ¿Y qué pasa? Puso en evidencia las falencias del transporte. Entonces, por poner en evidencia las falencias del transporte, se nos castiga a nosotros como trabajadores. Por no haber creado un marco regulatorio para la empresa que se presentó en forma introspectiva y de prepo, nos culpan a nosotros por utilizarla. O sea, eso es el punto clave de toda esta problemática, a la cual nosotros, es un grado, ¿cómo te puedo explicar?, de impotencia y de o sea, es un tema muy particular que llevamos cada uno de nosotros. Por eso quiero recalcar que es muy difícil poder mantener la calma a más de 300 personas que integran la asociación.
No,
¿entendés? Para que no se tomen represalias, para que no se deje afuera a los usuarios, se lo deje sin servicio, para no hacer manifestaciones frente a la intendencia, para no hacer manifestaciones que puedan crear caos. Venimos de un problema grande con el tema del fútbol. No podemos nosotros seguir creando caos. Entonces, creo que se valore la actitud nuestra y no que se nos castigue por solamente defender nuestros derechos constitucionales. Creo que eso es muy grave, y creo que debería haber algún comunicado de las autoridades donde puedan bajar las aguas. Si hay una buena predisposición de la intendencia por regular esta actividad, que lo haga de inmediato y que mande un comunicado para calmar tanto el sector del taxi como las inspecciones que están fuera de dentro, o sea, que están al margen, casi bordeando lo anticonstitucional.
Claro.
Entonces, bueno, por ahí es que venimos reclamando, y lo único que se hace es emitir comunicados que generen más violencia. Y venimos estamos en un momento del país que con una ola de violencia terrible. Creo que es la obligación de ellos también, y también la obligación de ellos de defender nuestros derechos como trabajadores.
Bien.
Y no seguir con una puja con la empresa, y con una puja casi novelesca con la empresa, y teniéndonos a nosotros de rehenes en el medio. Creo que eso es lo que nos tiene mal y eso es lo que estamos pidiendo, por favor. Es más, creo que una persona que va a pedir, por favor, quiero pagar, creo que debe ser tratada con respeto.
Claro, no. Yo creo que hay varias cosas. Me parece que, por ejemplo, hoy en día estoy leyendo, Uber estimativamente valdría más en bolsa que General Motors. Hoy en día. Me parece que los trabajadores son los que están desprovistos. Uber va a seguir haciendo su esquema de negocio con mayor o menor impunidad. Me parece lo bueno de acá es que ustedes están tratando de regularse y me parece que también hay una cuestión de la obra de claro, uno no tiene trabajo, tiene que comer. Uber ofrece esto. Eso es simplemente una cosa para puntualizar. Porque bueno, no quiero que malinterprete lo que decía con respecto a Uber y su manera introspectiva de llegar al mercado. Por supuesto, no es parte de ustedes.
Yo a lo que voy es que a mí realmente no me compete hablar de cómo se maneja una empresa multinacional. A mí, en lo personal, y a nosotros como trabajadores, no nos compete. Lo que vimos fue una salida laboral inmediata ante una urgencia de dinero, y lo hicimos. O sea, no se nos puede culpar por eso. Buscamos la manera de trabajar para generar dinero. O sea, sin querer robarle el trabajo a nadie, desde el primer momento quisimos hablar y ahí se han juntado grupos chicos de hace muchos meses de atrás, de unos compañeros que quisieron iniciar esto, y pidiendo, por favor, queremos pagar. Se fueron a la DGI y no había un marco, no había una figura para que pudieran pagar.
O sea, ustedes tuvieron buena voluntad. Eso me parece que es algo que uno puede deducir de lo que tú decís. Ahora, contame, ¿a cuántos conductores ustedes nuclean en esta asociación?
En este momento se nos vio demorado todo esto con el tema de estos problemas que tuvimos, estas sanciones y los compañeros y toda esta problemática. Pero estamos en plena campaña de afiliación. Hoy tenemos en lista de difusión más de 250 conductores que pertenecen a la asociación, y con la campaña, igual estamos haciendo una campaña de afiliación que calculamos dentro de un mes más por otros grupos que tenemos, que venimos manejando. Vamos a estar alrededor de los 500 trabajadores. Perfecto. Y esto también, la gente cuesta mucho, el trabajo que estamos haciendo cuesta muchísimo, porque la gente tiene miedo de acercarse, tiene miedo de dar la cara, la estamos dando nosotros por ellos, pero tienen miedo de acercarse, de que sepan cuál es su auto, de que no le saquen foto a su chapa para que no se la quiten.
Ustedes
genera mucho miedo.
¿Cómo es el conductor de Uber? Tú hablaste de una desprotección. ¿Cuáles son los riesgos a los cuales ustedes se enfrentan en la calle día a día?
Los riesgos a actos violentos de parte del servicio de transporte tradicional y a la inspección indiscriminada y a los operativos Casa Uber que nos sacan la chapa y las retienen en la intendencia más de 2 meses, cosa que la persona se queda sin auto 2 meses y no puede generar dinero. Ese es el miedo que tenemos. Igualmente, la necesidad nos hace salir a la calle igual a buscarlo.
Bien. Ahora, acá estamos pensando un poco, bueno, hay un hecho. La justicia lo está tratando. Dependiendo de qué decida la justicia, ¿cómo ustedes se van a seguir movilizando?
Nosotros, esto es un caso judicial, un caso legal. Y si hay que tomar alguna medida, se tomará legal y judicial. Para eso tenemos un bufete de abogados que nos está representando, que es el bufete Pérez del Castillo. Y obviamente lo dejaremos en manos de los abogados. Nosotros como trabajadores no podemos tomar ninguna medida, ni hacer ningún tipo de paro, ni vamos por ese lugar. Si hay las personas, los compañeros que están adentro, ya de por sí, ya fueron perjudicados, ya están damnificados por la situación, por su familia, por un daño moral, por ensuciar su nombre, por estar metidos en un juzgado como si fueran criminales, por haber firmado un operativo. Ya por ese lado, los abogados dirán cuáles son los pasos a tomar, y nosotros obviamente lo apoyaremos porque esto nos indigna.
Bien. Esteban, muchísimas gracias por estos minutos en la tarde de Uniradio.
Por favor, muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Esteban Queimada, bueno, de la Asociación de Conductores Uruguayos que trabajan brindando servicios de transporte a través de aplicaciones, a través de apps estilo Uber, por ejemplo.
Sí, que va a seguir, ¿no? Yo creo que es un tema que, bueno, como bien le decíamos a Esteban, que creo que así como no se regularizó todavía lo que va de este año... esperemos el año que viene, bueno, a ver qué sucede.
Es hablar un poco de que, claro, que lo que hace la intendencia es, en medio de todo este embrollo, en vez de sacar medidas legales sólidas, lo único que hace es sacar comunicados. El comunicado tiene un carácter legal, obviamente, muy inferior a una ley.
El tema es que ellos se quieren regularizar y nosotros tenemos una constitución que no lo admite, no tenemos un marco constitucional que no admite esta regularización, y ahí es el problema. Pero no es del trabajador que simplemente toma trabajo, sino de la empresa Uber que viene, se instala, y Uruguay y también, no tiene ese marco.
Me parece que lo que marcaba bien clarito Esteban es, bueno, la distinción entre los trabajadores de Uber, la empresa Uber y sus modos de operar.
Claro.
Es Bueno, Uber hace más guita con su viaje porque no paga impuestos. Y vos el día de mañana te querés jubilar trabajando de Uber en estas condiciones, no tenés jubilación.
Y no podés tampoco.
Eso no está muy bueno. Y también, por otro lado, en algunos sectores del taxi en nuestro país. Creo que era una voz interesante la Asociación de Trabajadores de Uber, los que van y le manejan todo el día en la calle con esta aplicación, y que sin duda queríamos escuchar en la tarde de Unirradio. Bien, cerramos el capítulo replicante.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.